En nuestro evangelio de este domingo, Jesús nos desafía a tomar una decisión. Es una decisión dura, es una decisión simple, pero aún así una decisión difícil. Y esa decisión es, ¿vamos a servir a Dios por el dinero? Servir a Dios por el dinero. Esto se refiere a riqueza, riquezas, con ese espacio de mentalidad de avaricia o codicia. Lo que pasa con la riqueza es que nunca tenemos suficiente. Nadie cree tener suficiente dinero ni suficiente cosas. Si desea más, necesitamos dinero para cumplir nuestras necesidades básicas, claro, pero a menudo va más allá. ¿Cuántos tenemos cosas en casa que nunca usamos o apenas miramos y que probablemente no extrañemos si desaparecieran mañana? Pero va más allá de la riqueza material, también puede referirse al éxito mundano. Podríamos entonces interpretar la decisión que Jesús nos propone tomar como: ¿serviremos a Dios o al mundo? So in our gospel for this Sunday, Jesus is challenging us to make a choice. And that choice is, are we going to serve God or are we going to serve the riches of this world? The thing about riches is that we can never have enough of it. No one ever thinks that they're going to have enough money or enough stuff. There's always this desire for more. And often we want to go beyond that. We need to provide for our basic needs, but we often want more as a result of that. And it goes beyond just kind of material wealth. What Jesus is also talking about can be interpreted as worldly success. We might interpret the choice Jesus is having us make is, are we going to serve God or are we going to serve the world? Y podemos servir al mundo fácilmente sin darnos cuenta. Si lo pensamos, la mayoría de los católicos dedican una hora semanal a adorar al Señor el domingo. Quizás dedican algún tiempo a orar durante la semana. Quizás dedicando un breve tiempo a Dios en oración o una hora santa de vez en cuando. Y es bueno que hagamos esas cosas, pero ¿dejamos que el Señor influya en nuestras decisiones diarias? ¿Lo buscamos en ellos, en ellas, o simplemente buscamos lo que el mundo quiere? Por ejemplo, en nuestros trabajos, simplemente nos movemos de una tarea a otra, marcando cosas en nuestra lista con la esperanza de que algún día terminaremos esa infinita lista de cosas por hacer. En la escuela, sus estudiantes solo están tratando de obtener una buena calificación en el próximo examen o solo tratando de hacer lo que necesitan hacer para ir a la universidad o de obtener la próxima victoria, logro en cualquier deporte o actividad que realizan. Lo que notarás es que si solo buscamos las cosas del mundo, nunca tenemos suficiente. Conseguimos lo siguiente pensando que será el fin y así sigue. No solo no tenemos suficiente, sino que nunca seremos suficientes porque siempre nos quedaremos cortos. Esto también puede llevarnos a compararnos con los demás y envidiarles. Es impulso en nuestra humanidad, es un impulso infinito que sentimos es en realidad un deseo por Dios. Dios es infinito y ha dispuesto ese deseo en nuestros corazones. Así que intentamos llenar ese vacío infinito con otras cosas cuando en realidad solo deseamos a Dios. Por lo tanto, debemos servir a Dios y no a las riquezas. So we can very easily serve this world and not even actually realize that we're doing it. Now, we might dedicate some time here and there, come to Mass every week, maybe pray a little bit here and there, but does the Lord affect our everyday decision-making? Are we seeking what the Lord wants, or are we looking for what the world wants? And the problem is, when we seek the things of this world, you're never going to have enough of it, because you're always going to want the next thing, and the next thing, and the next thing, and it just keeps on going. We never have enough. We're always going to come up short. It can also lead us to comparing ourselves to others, having what they want and not relishing in their joys and successes, or even trying to bring them down too, which is one of the worst things that envy can do. The infinite drive that we have is actually a desire for God, because God is infinite and he's placed that desire for him in our hearts. So what we try to do is we try to fill that infinite void, though, with other things, which is really a desire for God. So one of the ways to fill that, of course, is to serve God and not the worldly riches. But how do we do that? Pero cómo lo hacemos? Primero, necesitamos hacernos amigos a las riquezas deshonestas. Es una expresión curiosa la que Jesús nos da en la parábola del mayordomo deshonesto, pero es importante entender la esencia de este evangelio. Jesús nos dice que debamos ser deshonestos ni hacer cosas deshonestas, sino que las riquezas deshonestas son las cosas del mundo y debemos usarlas no para ganar más en el mundo, sino para llevar a otros a Cristo. Necesitamos usar las cosas del mundo como un medio para la santificación, como un medio para la santidad. Una pregunta sencilla al respecto sería: ¿lo estoy usando para mi propio beneficio en este mundo o para la gloria de Dios? Una forma de redimirlo es ofrecer la actividad al Señor antes de realizarla y aceptar o soltarlo como parte del plan de Dios. Observe que el administrador de la parábola no recibe castigo por sus acciones, pero el amo señala su prudencia. Jesús dice que somos más prudentes o que nos preocupamos más por este mundo, porque las cosas que realmente importan, lo hijo de la luz. So first, we need to try and make friends with dishonest wealth. It's something really odd that the gospel says. It's not that Jesus is asking us to do dishonest things or to have dishonest wealth, but rather we need to take the wealth and use the things of this world and use them for the glory of God, to bring others to Christ, but also use them for our own sanctification. We can't be afraid of those things. And a simple question to really ask yourself is, am I using the things of this world for gain, or am I using it for God's glory? And a way that we can remedy that is to offer the activities that we do for the Lord and really accepting whatever outcome we get as part of God's glory. Now notice that the steward in the parable, he's not getting punished for his actions that he's doing, but the master notes that he's prudent. And Jesus says that they're more prudent, or we can care more about this world than often dealing with the things of the children of light, Now, in our own lives, do we have this same strategic thinking toward our salvation and wealth for the next life? What if we put that towards our salvation? Este paso comienza con pensar en pequeño. Estoy haciendo las pequeñas cosas que el Señor me pide cada día antes de que me confían las grandes. Necesitamos tener una visión más amplia y cósmica del mundo y preocuparnos por él. Pero necesito darme cuenta de que el Señor me ha confiado esta pequeña área de influencia, mis tareas cotidianas. Si no soy fiel a ellas ni las veo como parte del plan de Dios para mi camino hacia la santidad, ¿cómo podré responder a las cosas mayores cuando lleguen, si es que llegan? A menudo esas pequeñas responsabilidades, o aparentemente pequeñas para nosotros, son en realidad una gran responsabilidad a los ojos del Señor. Si lo piensas, esto es lo opuesto a la forma de pensar del mundo. El mundo quiere que te obsesiones con cosas más grandes que podrían estar fuera de tu control. Pero el Señor quiere que nos preocupemos por las cosas más pequeñas y inmediatas que sí están bajo tu control. So what this kind of starts with is thinking small, actually. Am I doing the small things that the Lord is asking me to do? Because before we can be entrusted with big things, we have to do the small things. If we're not faithful to those things, then it's going to be very hard for us to really follow the path of holiness that God has for us. Because honestly, there's a lot of things out there that are really out of our control, things that we can't do. But if we do the things that are in our sphere of influence, those things that are in our lives, while those might seem small to us, they can do a lot in the grand scheme of things in the ways of the Lord. Finalmente, otra manera de servir a Dios es respetar el descanso o sabático. Esta es una breve frase de nuestra primera lectura del profeta Amós. Cuando habla de la gente que vendía, exhibía trigo o sabat, el día de descanso pueblo judío. La idea era que no sea trabajara en el sabat, un día de descanso y adoración del Señor. En el cristianismo, aún tenemos el descanso sabático que nos concede el domingo, el día de la resurrección del Señor, el octavo día. La iglesia nos pide asistir a la Santa Misa, invitar al trabajo innecesario el domingo. De nuevo, si queremos recuperarnos para servir a Dios, no al mundo, debemos obedecer este mandamiento. Darle a Dios la adoración debida con calma, sin hacer nada más que disfrutarlo y ser el hijo de Dios. Nos ayuda a tomarnos un respiro y recuperar nuestra identidad. Es parte integral de nuestra identidad. El mundo quiere que trabajemos. ¿Cuántos negocios abren los domingos? ¿Cuántos eventos deportivos, si tomemos, se celebran los domingos? Y si dejamos que no vamos a participar en esa cultura. Ahora bien, lo que digo es que nunca se puede salir a comer ni hacer nada los domingos, pero debemos ser conscientes de la cultura laboral a lo que el mundo quiere que vivamos. Si no hago algo los domingos, me estoy quedando atrás ni doy lo suficiente. De nuevo, no digo que no podamos hacer cosas necesarias el domingo. A veces las necesitamos. Pero quizás preguntarte si puede esperar y si realmente es necesario. En cambio, dedica un tiempo a estar con el Señor o hacer una actividad que revitalice. Salir o leer un buen libro o jugar con los hijos. Eso no requiere agenda ni tiempo. Lo hacemos no para mejorar en nuestro trabajo, sino para reconocer nuestra dignidad y ser quienes fuimos creados para ser. So finally, another way that we need to serve God and not the world is to respect the Sabbath. This comes from the first book, for the first reading from the prophet Amos, where the prophet is criticizing the people for selling grain and displaying wheat on the Sabbath. And the idea in the Jewish culture is that the Sabbath would be a day of rest to give worship to the Lord. And this gets moved in Christianity to Sunday to be able to respect the Lord's day. So we're asked to attend Holy Mass as an obligation, but also to avoid unnecessary work on Sunday. And part of this is so that we can reclaim ourselves to serve God rather than the world. It's important that we take this commandment seriously by giving proper worship to God, coming to Mass on Sunday, and giving to God in a leisurely way that requires nothing but enjoying Him, to be sons and daughters of God. Now, it's very hard in our culture because how many businesses are open on Sunday? How many sporting events and tournaments happen on Sunday? But what if we said, we're not going to take part in that culture? What if we changed our thinking on this? Not saying that you can never go out and eat on Sunday or you can't do things on Sunday, but we should be mindful that we live in this culture that's surrounded by work, and that if I'm doing something on Sunday, I'm not doing something on Sunday, I'm falling behind. So asking yourself, do I really need to do this work on Sunday? Or is there a way that I can live a life of coming to Mass, but also having a life of leisure that rejuvenates myself, like going outside, reading a good book, taking care of your kids, things that don't require any agenda or time constraints? Because if we do these things, we'll start serving God rather than the world. Prueban estas cosas y comienzan a servir a Dios en lugar al dinero o al mundo.